típicas desde 5.000 guaraníes. El kit del San Juan, 85.000 guaraníes, que se puede comprar en tuti.com, cuesta 85.000.
85.000 guaraníes el kit, y bueno, ahí tiene ya una variedad de artículos típicos para poder realizar el recorrido en el San Juan del Centro.
Con el jarro lata y el sombrero pirilla,
el
estoy bien.
El jarro lata y el sombrero pirilla.
Bueno, momento de cambiar también de información. Decíamos, hoy en el arranque tenemos visita en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, como ya es habitual, así que hoy tenemos el placer de recibir a Damián Cabrera. Él es escritor altoparanaense y nos va a contar un poco acerca de su último lanzamiento, que fue justamente en esta edición 2025 del FIL, Feria Internacional del Libro. Así que ya sin más extensiones, vamos a saludarlo a él y que nos cuente un poco acerca del libro Ex Silvis. Silvis.
Sí.
Fue este reciente lanzamiento y él nos va a contar un poco de qué se trata de este material. Damián, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por tenerme, Jesse y Julio. Estoy muy contento de estar aquí y compartir un poco acerca de este proyecto en el que he venido trabajando a lo largo de varios años y que tiene como este momento de cierre en la publicación y presentación del libro, que se llama Ex Silvis. Es un nombre en latín que significa desde las selvas, pero que no es gratuito el nombre, sino que yo lo robé de Moisés Bertoni, que fue el sabio suizo que vivió en el Alto Paraná a principios del siglo XX. Y él fundó ahí a orillas del río, en el que es ahora un pequeño museo, Museo Bertoni, en el puerto Bertoni además, fundó ahí una editorial, que fue una de las primeras editoriales paraguayas y la primera editorial del Alto Paraná, y que se llamaba precisamente Ex Silvis, desde las selvas. Y cuando fui a visitar hace algunos años a ese museo y vi la imprenta original con los tacos de las letras y los diseños tipográficos, dije, algún día voy a usar esto para algo. Y empecé a trabajar en este libro cuya premisa es básicamente trabajar la idea de que el Alto Paraná fue un territorio históricamente selvático y que tenía especies nativas, tales como los grandes felinos, jaguares, pumas, el aguará, osos hormigueros, que todavía existen, pero pues por supuesto el territorio fue defaunado y deforestado. Entonces son apariciones raras. Y ocurrió un fenómeno, creo que fue en el 2015 aproximadamente, que apareció en el centro de Ciudad del Este un puma. No sé si recordarán.
Sí.
Y me pareció curioso que la gente saliera a, entre comillas, cazar el puma, pero con los celulares.
Claro, a sacar foto.
Claro, porque querían sacar foto para subir una historia o para publicar en redes sociales antes que matar al animal, antes que capturarlo. Entonces me pareció que había ahí algo extraño, raro, en el modo en que nos relacionamos con la naturaleza. Primeramente esta idea de que especies que son nativas de pronto aparecen como exóticas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Casi como un alienígena que aparezca un puma de repente en medio de la ciudad.
Y uno se sorprende.
Uno se sorprende, ¿verdad? Es como que le descoloca a uno. Y por otro lado, el modo de vinculación de la gente con la naturaleza, ¿verdad? A través de esta mediación de las cámaras digitales. Y el modo en que las conductas humanas también se alteran en cierta medida en contextos en que ya no vivimos en una selva ecológica, pero a veces tenemos como procesos muy salvajes como los modos de explotación laboral, los tipos de trabajo informales que requieren como de mucho esfuerzo y de precarización también de los trabajadores. En el libro eso no está presentado con sentido denuncialista, no es que es como un panfleto denuncialista, pero sí se muestra un paisaje en el que hay un entramado de los animales salvajes, la flora, los bosques, y en medio de eso la ciudad y en medio de eso la gente también.
Claro,
¿verdad?
Porque hay que tener en cuenta que por lo que estás observando se interpreta que también la ciudad es un lugar inhóspito, un lugar salvaje, donde uno tiene que luchar para poder sobrevivir.
Totalmente, sí. Todos los relatos, o casi todos, están ambientados, de hecho, en Ciudad del Este. Yo soy alto paranaense, si bien vivo ya hace varios años en Asunción, tengo como mucho sentido localista y me interesa mucho divulgar la cultura y lo que se hace de Alto Paraná y establecer redes de colaboración. Y un poco parte de mi proyecto de vida y de mi programa es trabajar lo literario desde el paisaje alto paranaense, ¿verdad?
Que, Damián, sí. ¿Y Ex Silvis cómo se desarrolla? ¿En qué género es? ¿Digamos un relato, una novela, un proyecto de investigación?
Sí. Son cuentos, son 19 cuentos, o relatos en algunos casos más que cuentos, ¿verdad? Porque no es que haya una historia muy explícita en algunos textos. Y cada texto tiene a veces el nombre de un animal, a veces un nombre un poco más poético, pero sí todos los títulos van acompañados de un nombre científico de alguna especie local o exótica. Qué sé yo, el mono capuchino paraguayo, sí. O el puma, el jaguar, el borebí, el aguaraguazú. Son especies que funcionan como leitmotiv para los distintos relatos. Que están ambientados en esta región. Igual el libro se puede leer como una unidad, ¿no? Es casi como un herbario o un bestiario, ¿no? De especies botánicas y de especies animales que aparecen aquí en este paisaje urbano que tiene esa historia selvática y en el que la gente experimenta, digamos, un paisaje de forma excesiva y a veces experimenta también la vida urbana de forma excesiva.
Pero se nota que al ingresar en el museo de Moisés Bertoni, como que tuviste una conexión entre los estudios de Bertoni, el Alto Paraná en sí, autóctono, sí. Y tu vida en la zona, ¿no?
Sí, de hecho comienzo el libro con dos pequeños epígrafes. El primero es de Moisés Bertoni, precisamente, sí. Que escribió y publicó el libros de botánica, de agronomía, agricultura, sí. Manuales de agricultura familiar.
Un diccionario, inclusive.
Sí, y también trabajos etnográficos. Publicó un libro que fue muy conocido y muy criticado también, que se llama La civilización guaraní. Sí. Criticado porque no tenía corrección antropológica, porque él demasiado quería elevar, entre comillas, la cultura indígena, entonces inventaba cosas o exageraba ciertas cosas de los rasgos culturales. Sin embargo, él habla ahí de la belleza de la ciencia, ¿verdad? Que la ciencia no tiene por qué ser árida, sino que se puede embellecer hasta los números, se puede embellecer, decía. Entonces me gustó esa idea de trabajar un libro que no es científico, pero que apela a los nombres científicos de las especies y a la descripción de las conductas de los animales y los humanos.
Fue un innovador y un rebelde también, ¿eh?
Sí. Él era anarquista. Paraguay tiene una profunda historia de vínculo con el anarquismo. Sí. Y el otro anarquista que estuvo en esa región fue Rafael Barret.
Rafael Barret, sí.
Que escribió las famosas crónicas Los que son los yerbales. Los yerbales, que sí. Denuncia la explotación de los mensú en, sí. Los yerbales del Alto Paraná. Y el segundo epígrafe es de él, justamente.
Y Andrés Colmán Gutiérrez da un relato del encuentro de ellos.
Creo que Bertoni. Se llamaba Dos hombres y un río.
Dos hombres y un río.
Dos hombres y un río, sí. Hermoso libro de Andrés Colmán.
Andrés Colmán, sí.
Que es un autor de la región también. Él es de Canindeyú. Sí. Pero que ha escrito también la región. Tiene un libro precioso en el que en cierta medida se abordan cuestiones similares, problemáticas uh-huh. similares, pese a que el libro se publicó en el 92 y que se llama El último vuelo del pájaro campana.
El último vuelo del pájaro campana, sí.
Damián, ¿y tenés otros libros además de Ex Silvis?
Sí, este es mi cuarto libro individual. Anteriormente había publicado Horas de contar, un libro de cuentos que se publicó en Ciudad del Este. Luego publiqué la novela Shirú, aquí en Asunción en 2012, que ganó en aquel año el premio Roque Gaona. Y ambos están agotados, pero luego publiqué She, que es una pequeña novela en prosa poética, que sí todavía está disponible. Y también hay un título que es La máquina de Joseph Balzer, que en este caso es del escritor portugués Gonzalo M. Tavares, pero que es una traducción mía que hice aquí al castellano. Y es una de las primeras traducciones también que se ha hecho de novelas internacionales al castellano en Paraguay, ¿verdad?
Paraguay, sí.
Hay como dos otros casos, sí. Y esos se pueden adquirir en las librerías de Asunción, y en particular Ex Silvis se puede adquirir en la librería Casiopea Libros, que se encuentra en Fernando de la Mora. Es una hermosa librería, posiblemente la más linda de Paraguay. Tiene un cafecito y un lugar muy, muy,
leer,
muy coqueto.
Tomar, sí.
Y tiene un catálogo muy amplio también de títulos muy, muy interesantes. Muy
pero
atractivos.
Solo en Fernando de la Mora.
Solo en Fernando de la Mora puedo contactar a través de redes sociales con Casiopea Libros, y ellos tienen servicio de delivery también.
¿Qué costo tiene?
El libro tiene un costo de 120.000 guaraníes. Sí, sí. Es una edición argentina.
Sí, sí.
Y por eso solo en esta librería librería de momento se puede adquirir porque es la que está haciendo como las gestiones para traer el libro. Pero sí, también es mi primer libro publicado afuera, así que estoy muy contento con eso.
Ah, también, ¿no? Sí. Claro, porque es una editorial argentina.
Es una editorial argentina, Sogue Libros, sí.
¿Y cuántos ejemplares en esta edición?
El contrato es por 1000 ejemplares. Uh-huh. Y luego hay posibilidad de renovación y vamos viendo cómo se dan las ventas.
Y se lanzó hace poco, así que me imagino que hay muchas expectativas también en la venta.
Así esperamos. Y sobre todo me resulta gratificante que esté circulando además fuera de Paraguay y que en muchas librerías de varias zonas de Argentina ya se está distribuyendo. Me parece que abre un camino también para que después otros autores puedan aprovechar esos mismos circuitos, que el interés por la literatura paraguaya se active,
¿verdad? Y sí, porque es dar a conocer un poco de nuestra naturaleza, claro, ¿verdad? Claro. De nuestro territorio, de lo que ocurre en el Alto Paraná, pero sobre todo visibilizar las letras paraguayas, ¿verdad? Sí. Nuestros escritores, que es un gran placer y honor también para nosotros poder tenerte hoy, Damián. Ahora lo que me genera un poco de incertidumbre, el público al que está dirigido Exilvins.
Sí. Yo tuve en mis libros anteriores una aproximación un poco más experimental a la escritura, entonces en algunos casos podría ser un poco críptica. Aquí en este caso yo apelé como a un lenguaje un poco más amigable, digamos, con el lector, y trabajé mucho con el castellano paraguayo. Entonces, en otros casos hacía mucha mezcla de lenguas, guaraní, portugués, castellano. Aquí trabajé primordialmente con el castellano paraguayo, entonces una lengua un poco más accesible, próxima, y es para el público en general. O sea, los textos, los relatos son, digamos, para la audiencia general, no es para un lector especializado necesariamente, ¿verdad?
Si vos decís castellano paraguayo, ¿qué incluye eso? ¿El voceo? ¿Los modismos? ¿Cómo picó? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? No sé.
El voceo, a mí me encanta el voceo paraguayo, que me parece espectacular, y yo uso mucho la segunda persona, que es donde más se marca el vos, hacés, decís.
Decís, claro.
Y esa conjugación como que le da un color muy peculiar, muy propio, que es de la cuenca del Río de la Plata,
claro.
Pero el paraguayo tiene particularidades.
Totalmente.
Por ejemplo, singularizamos mucho las cosas que son dobles en el cuerpo. Por ejemplo, estamos parados por mucho tiempo y decimos me duele mi pie. No los pies, sino uno solo.
Sí.
Me duele mi ojo, ¿verdad? Sí. Y esa singularización a mí me encanta. Y luego nuestra sintaxis a veces es rara. Se parece medio al latín arcaico, ¿verdad? Por eso me gusta que el título esté en latín también.
Claro.
En latín, por ejemplo, la maestra es hermosa, se dice magistra pulcra est.
Sí.
Y en castellano paraguayo...
mi maestra, se dice.
También se dice mi maestra, sí. Pero cuando decimos que algo es lindo o que nos gusta, o que es feo inclusive... Feo es, el verbo copulativo se va al final. Entonces dice es feo, sí. feo es. Y te gustó el ir a la radio, linda es la radio.
Sí. Totalmente. Entonces, y no olvidamos el artículo también.
Sí, sí.
Pues de ahí que comienza, sí. A veces decimos, escuchamos hacer la limón, a mí la limón.
Sí.
Porque justamente mucho tiempo se estudió el latín en el currículum de los colegios principalmente, y luego se ingresa al guaraní, y ahí es donde, no quiero decir que hubo un...
como una especie de confusión lingüística.
Y no sé si confusión, pero que muchos pensaban en latín, pero hablaban en castellano. Yo hablaba en castellano, pero tenían que traducirlo al latín. Ahí fue la confusión lingüística, más o menos.
Y luego ocurre que el guaraní adapta muchas cosas del castellano, como el guaraní carece de artículos.
Artículos, sí.
Entonces se apropia del lo y del la, pero sí. Le da sentido diferente. Totalmente. Entonces, la sería singular,
sí.
no tiene género porque en guaraní no hay género, sí, y sí. Lo sería plural, ¿verdad?
Plural, sí.
O sea,
lomita.
Sí, lomita. Sí.
Y la mitad.
Sí, lomita, que es ya singular, porque sí. Son todos los chicos.
Los chicos,
todos
sí.
Los chicos.
¿Y esto está netamente en castellano o los nombres también de los animales, de cuestiones de la naturaleza, están en guaraní también, Damián?
Están en guaraní los nombres, por ejemplo, que aparece Yurumí, uh-huh. Y su nombre científico, Myrmecophaga tridáctila. Y luego hay algunos fragmentos en diálogos, con diálogos en guaraní, y algunos fragmentos de diálogos en portugués, ¿verdad? Porque es Alto Paraná, Ciudad del Este, sí. es inevitable, ¿verdad?
Y decime, ¿cuál es la sensación como alto paranaense? Más aún que estudiaste a dos grandes científicos, uno científico que tiene que ver con la ciencia de la botánica, el otro con la ciencia de la sociología, como Rafael Barrel, de la escritura en sí, y ser alto paranaense y escribir este libro. ¿Cuál es la sensación que tenés hoy día luego de la presentación del libro?
Sí, creo que con el primer libro me había propuesto ya esto, ¿verdad? Pensar en la representación del Alto Paraná desde el Alto Paraná, o por al menos desde alguien que proviene de ahí, porque el Alto Paraná ha sido históricamente representado por la literatura paraguaya desde Rafael Barret, que por supuesto en Los que son los yerbales y también Augusto en sus crónicas, Augusto Robabastos, sí, en Hijo de Hombre, sí, sí. José María Rivarola Mato en Follaje en los Ojos, sí, sí. Guido Rodríguez Alcalá en el cuento La Doma del Jaguar. Y entonces siempre fue representado, fue muy importante, porque la colonización moderna del Alto Paraná funda la modernidad en Paraguay también. No solamente la explotación de esos territorios generó una preocupación para los artistas, sino que también fue el proceso que dio... que fue la antesala, digamos, de Itaipú también, ¿verdad? También, sí. Que fue el proceso de consolidación el boom. Sí. Y además hay todo un sentido de doma del territorio, del paisaje, a partir de estas operaciones de la deforestación, la explotación de las fuerzas de trabajo, la defaunación. Y Itaipú resume todo eso de forma muy dramática, porque los Altos del Guairá son destruidos y son sustituidos por esta prótesis geométrica y irracional que es la represa Itaipú, claro, que es una especie de catarata, sí, pero ordenada, ¿verdad? Claro. Los Altos del Guairá eran una cosa exuberante, excesiva, ¿verdad? Que excedía era algo sublime, ¿verdad? Y entonces yo desde un principio dije que sostenidamente iba a escribir sobre el Alto Paraná, que esa era como mi misión como escritor y mi vocación, trabajar como esa problemática paisajística, cultural, intercultural, transcultural, y también la cuestión de la clase trabajadora, ¿verdad? De cómo los trabajadores están insertos en ese paisaje, ¿verdad?
Sí, y cómo el Alto Paraná de un tiempo a esta parte se volvió una ciudad cosmopolita, porque totalmente, están de todas, sí, las razas, nacionalidades y religiones.
Así mismo, eso, haber crecido en ese contexto fue como muy, muy importante para mi formación y para mi trabajo, yo diría más que la universidad inclusive, porque te da unos códigos lingüísticos, unas herramientas de intercambio cultural con otra gente que son insólitos e invaluables, ¿verdad? A mí me pasó, por ejemplo, una vez que fui a buscar un restaurante coreano y no encontré el restaurante coreano y le pregunté al que vendía en la despensa, sí, sí, y me dijo, venía a comer conmigo. Y comimos ahí en el balcón de del mini market. Sí, sí. Y nada, me ofreció de comer, por ejemplo, gusanos de seda ahí, claro, en ese contexto. Y son formas de experiencia de frontera cultural que, sí, solamente se pueden dar en un contexto que de por sí ya está poroso para ese tipo de experiencia, para ese tipo de sensibilidades. Y hay, si bien es una ciudad que es multicultural, sí, recién ahora se está volviendo cosmopolita, como vos decís, porque, sí, para ser cosmopolita tenés que tener como integración.
Exactamente.
Y a veces lo que había eran como cotos aislados. Uh-huh. Y ahora se ve un movimiento de la colectividad árabe, china, coreana.
Se emerge con la cultura paraguaya.
La cultura paraguaya funciona como una bisagra, sí, más, sí, o menos, que articula y cataliza todos estos procesos y experiencias.
Y por lo que ibas contando, van adoptando la hospitalidad también, porque no es muy natural o muy habitual que te inviten nomás a comer, ¿verdad? Sí. Es algo que los paraguayos sí harían, ¿verdad?
Sí, sí,
pero no vemos muy frecuente, digamos, en otras culturas.
Sí, porque como muchas culturas migrantes están como vulnerabilizadas y sufren discriminación, también yo tengo que decir, claro, que fui testigo de mucha discriminación hacia migrantes chinos, por ejemplo.
Sí, que por todo lo que significa.
Por,
¿verdad?,
todo lo que significa, sí. Y durante, después del 11 de septiembre en Estados Unidos, hubo como mucho prejuicio hacia la colectividad árabe de Alto, sí, Paraná también. De la triple frontera en general, que es la que tiene la mayor población, claro, árabe, claro, de la zona, fuera de Medio Oriente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, hay que despertar también como cierta empatía y también como, sí, pequeño sentido personal de trabajo y de ética. Yo creo que la integración cultural de Alto Paraná, por lo menos, podría ser un lindo síntoma de consolidación de un proceso democrático también, donde las diferencias pueden coexistir y articular sus diferencias, claro, en un espacio, claro, común.
Damián, ¿y ya tuviste la oportunidad de ir a presentar tu libro en Alto Paraná o pensás hacerlo?
Voy a hacerlo. Estoy esperando otro lote de libros porque van llegando de a poco. La importación es como bastante complicada.
Sí, sí, sí.
Pero ni bien llegue un lote importante, me encantaría ir a Alto Paraná a presentar el libro allá, como he hecho con los otros libros, los anteriores, sí.
¿Y en la feria qué tal la experiencia?
La feria es una fiesta y como tal es un espacio como muy ruidoso, lleno de gente, se vendió muchísimo libros, se agotó, los libros que teníamos se agotaron esa noche, pero sí como espacio más para conversar y para presentar el libro es como un poco más difícil porque todo el mundo está como en esta situación festiva.
Claro, claro.
Pero es la primera vez que presento en una feria de libros. Por lo general, lo que hacemos con Ediciones de la URA, que es una editorial con la que de la que soy parte, no hacemos presentaciones de libros, sino que hacemos lanzamiento. Entonces, ¿el lanzamiento qué es? Tomamos unos vinitos, nos juntamos a comprar el libro, a leer el libro, firmar, pero no hay unas palabras o,
claro,
alguien
como
que...
La presentación,
sí, como sí, las sí. presentaciones.
Pero la presentación es como que hay, como dijiste, el jolgorio, porque la gente sí. inclusive quiere preguntar, quiere hablar...
Sí, sí, sí. Entonces fue como más, es más protocolar.
Sí, sí.
Pero sí me interesa mucho poder colaborar con este producto cultural, con estos relatos sobre el Alto Paraná, sobre todo en un contexto también en el que el Alto Paraná está muy en foco, ¿verdad? Su situación cultural, económica y política me parece que son relevantes para el futuro del Paraguay, de hecho. Y creo que la dimensión cultural no está ajena a eso porque a veces funciona como termómetro también.
Sí.
El mercado es muy rápido. Ciudad del Este es una ciudad de mercado en que en los 90s, 2000, por ejemplo, Madonna lanzaba un disco. Todavía no estaba en las disqueras. En Ciudad del Este ya había.
Madonna ya tenía,
en Ciudad del Este ya había.
Sí.
Y esa es una temporalidad muy rápida. Sí. Luego la temporalidad de la política es lenta, ¿verdad? Y como es lenta, se puede manipular la temporalidad de la política, ¿verdad? El mercado puede ser más veloz que la política, y entonces
sí.
manipular la política con dinero, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo único que es más rápido que el mercado y la política? Es la imaginación.
La imaginación, claro.
Y a veces la imaginación funciona como una especie de dispositivo para mirar,
para despertar.
Para mirar la realidad.
Para mirar la realidad, sí.
Y a veces casi con sentido anticipatorio, porque sí, sí. de repente un texto... Los artistas y los escritores, en particular los escritores, están como alertas al espíritu del tiempo, ¿verdad?
Sí.
Escribir un libro toma mucho tiempo.
Mucha
toma
observación
de
también.
De 3 años a 10 años aproximadamente.
Sí, sí.
Entonces, mucha observación, mucha sensibilidad al ambiente, al tenor de lo político, y eso se va traduciendo de forma poética, de forma narrativa, y siento que nos pueden dar pistas acerca de cómo leer nuestro presente hoy, ¿verdad?
Claro.
Los relatos. No estoy diciendo con esto que mi libro sea especial por alguna razón,
claro,
sino que me estoy refiriendo a que todos los textos sí. trabajan un poco una temporalidad
y
del presente.
Y ya citaste textos que hablaron de Alto Paraná en épocas pasadas, como Hijo de Hombre, por ejemplo.
Hijo de Hombre, que sí. estaba siendo denuncialista de su tiempo, en este caso, ¿verdad?
Claro. Pero que si llegamos al 2025, ¿sigue esa cadena o ese sistema?
Sigue totalmente. Sí, sí. A mí me gusta mucho leer el arte en ese sentido, casi esotérico se puede decir, ¿verdad?
Sí.
No, yo soy
místico,
soy muy escéptico, pero sí, sí. fíjense que, por ejemplo, cuando fue el golpe de 2012, el golpe de Estado, la primera película que se estrena después del golpe fue Siete Cajas.
Siete Cajas, sí.
Siete Cajas tiene un arquetipo que es el arquetipo del buscador de tesoros.
Sí.
O sea, Víctor está buscando. ¿Qué quiere él? ¿Cuál es su tesoro?
Las cajas.
Las cajas son el medio para llegar
al tesoro.
Que es el celular que
sí.
él quiere
sí, sí, sí,
para
sí.
poder proyectar su imagen en pantalla.
Sí, sí, sí.
Finalmente lo logra de una manera muy, muy ambigua, ¿verdad? Pero luego se estrena, por ejemplo, un documental que se llama Oberaba, de Mauricio Rial.
Oberaba, sí, sí.
Luego se estrena Latas Vacías en 2014,
sí.
y luego de Eric Godoy, de Coronel Oviedo,
sí.
luego se estrena, que también es sobre Plata de Huehue, luego se estrena Costa Dulce, de Enrique Collar, que también es sobre el Plata de Huehue,
sí, sí.
y luego se estrena Los Buscadores, de Juan Carlos Manele y Tanesemburi, que también es sobre el Plata de Huehue. ¿Por qué todos estos relatos sobre el Plata de Huehue en un periodo tan corto de tiempo entre 2012 y 2016 aproximadamente.
¿Verdad? Y ya apareció así que en cada pucú.
Sí, aparece en todas partes. Entonces, para mí, cuando eso ocurre, no es una coincidencia, sino claro, que es un síntoma.
Un síntoma y existen ya observaciones.
Existen observaciones. Sí, y ahí uno mira en qué momento de la historia del Paraguay aparece el plata bibui con más efervescencia. Sí. Aparece por lo general o los relatos y ficciones sobre entierros o las artes visuales que trabajan con la materia de la tierra, sí, aparecen en contextos opresivos. Entonces, por ejemplo, durante la dictadura aparece toda la idea de un Paraguay rodeado de tierra en varios autores. Josefina Pla, Roa Bastos, es que sí, populariza en el 79, pero sí, se pelean por la autoría. Ahí,
totalmente.
Porque Juan Bautista Rivarola Mato escribe la novela Isla sin Mar Isla también. Sin mar,
sí, sí.
Luego Rubén Barriero Seguier en el 82 publica un poemario que se llama Estancias, Errancias y Querencias. Tiene un poema que se llama Isla Secreta,
sí,
que comienza diciendo: debajo de la tierra del mapa hay una isla enteramente rodeada de tierra por todos sus costados.
Lado, sí.
Ese mismo año, 82, Jorge Canese publica un poema que se llama Isla, en su libro Paloma Negra, Paloma Blanca, que fue presentado por Roa Bastos y que a raíz de esa presentación la policía interviene en la presentación y él es llevado al exilio, sí, y la famosa foto de Roa con la maleta se toma
pasando,
en esa ocasión, sí, pasando clorinda.
Sí, sí, sí.
Y él dice: a pesar de todo adoro mi isla, mi pequeña prisión primitiva, dice.
Sí, sí.
Entonces todas las ficciones de encierro y entierro, Roa Bastos tiene otro cuento que se llama La Excavación, por
la
ejemplo.
La Excavación, sí, que habla justamente de la libertad.
Sí, todo es como buscando, como la última salida a un Paraguay sin salida sería buscar debajo de la tierra.
Debajo de la tierra.
Vamos a cavar. Solo un milagro puede salvarnos ya, ¿verdad?
Sí.
Y eso no quiere decir que literalmente los artistas estén haciendo como de forma panfletaria denunciando.
Sí. Sí.
Lo político en este caso de la ficción está en poder dar indicios, señuelos,
claro,
de la realidad. Entonces yo creo que, de hecho yo creo que mucha gente va a trabajar ahora ficciones relacionadas con la naturaleza.
Sí, porque hoy día es justamente es el mensaje,
uh-huh,
cuidemos la naturaleza, porque una planta es tan humana, o sea, es tan humana como el varón y la mujer que están.
Tiene vida.
Tiene vida.
Hay una, Martha Nussbaum, una filósofa y abogada que dice, los animales son seres humanos como cualquier otro.
Claro,
dice, por
eso, tan humano porque no es casualidad que el perro te reciba con tanta alegría cuando estás llegando.
Con amor, ¿verdad?
Con amor. Eso lo digo porque el pitbull, mi pitbull es salvaje. Pero cuando llego yo...
Un amor de perrito.
Un amor de perrito. Bueno.
Bueno, Damián, un placer recibirte,
sí,
hoy. Nos quedamos no más sin tiempo,
sí,
pero
nos
gracias.
Nos quedamos cortos porque estábamos comenzando a charlar acerca de algo que en Paraguay se habló, a veces se ninguneó y otras veces se dejó pasar, que es justamente esto, sacar de la tierra ese tesoro que tenemos como cultura y como nación.
Muchísimas gracias.
Gracias, Damián, por esta visita. Damián Cabrera, escritor alto paranaense que deslumbra amor por el Alto,
sí,
Paraná a medida que habla. Así que está hecha la invitación para que puedan adquirir su nuevo lanzamiento, Ex Silvis, que fue lanzado hace poco nomás y que está a disposición de todos aquellos que quieran adquirir en la librería. Recordanos el nombre.
Se llama Casiopea Libros, así la pueden encontrar en,
okay,
en Instagram.
Ok, está hecha entonces la invitación.
Fernando
de la Mora. Bueno, y nosotros nos vamos también, Julio, porque son las 14 puntualmente. 14
puntualmente, ya cuarto capítulo de la semana de Paraguay 920. Y bueno, retornamos mañana, Jessica, ya último día de la semana.
Sí, mañana ya es viernes.
Viernes, último día de la semana laboral, ¿verdad?
Bueno, ya llega Paula Herrera con Actualidad en Debate, así que sigan prendidos a Radio Nacional del Paraguay y Paraguay TV. Chau, chau.
Chau, chau.
Concluimos Paraguay 920, los temas principales del momento.